Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo a las 11 en punto de la mañana comenzamos en el riguroso directo para Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM y también a través de internet para www.tntradiorock.com. Un programa hoy en el que tendremos como protagonistas principales del programa a la gente de Elberet, los guipuzcoanos, que nos presentarán su nuevo trabajo discográfico. En una entrevista que tuvimos con ellos poquito antes de que participaran en esta actual edición del concurso Villa de Bilbao. También estaremos contándote lo que vivimos en directo en las actuaciones de Bonafide. Eso va a ser casi para comenzar, o para comenzar de hecho. Y te contaremos lo que vivimos ayer mismo, hace apenas unas horas, porque terminó un poquito tarde, ¿eh? Extenso, largo concierto, el que nos ofreció Angelus Apátrida en la Sala Café Anchoquia de Bilbao junto a Clockwork. También eso te lo contaremos. Por supuesto, te presentaremos algunas novedades, las que nos dé tiempo. Creedme que son muchas más de las que podemos acaparar aquí en 4 horas de programa semanal. Semanales. Y también intentaremos hacer hueco a anunciaros algunas de las próximas fechas que a nosotros nos parecen más interesantes y que te recomendamos, como no, siempre muy vinculadas a nuestra zona, que es la zona de Vizcaya, que es de donde se emite este programa, pero posiblemente estos conciertos puedan pasar también allá donde nos escuches a través de internet. Puede que esas giras te visiten, así que toma nota también si ese es el caso, aunque nosotros siempre el contexto en el que nos movemos es el más próximo, que es nuestra zona, que es Vizcaya, que es Euskal Herria también en general, pero intentamos abarcar absolutamente el mundo entero. Ojalá que pudiéramos desplazarnos tan rápidamente como quisiéramos para estar en todos los lugares y poder ver cada día de la semana el concierto que más nos pudiera traer. Fíjate, sería una auténtica maravilla. Así que lo dicho, comenzamos el programa. Bienvenido, bienvenida, muchas gracias por estar ahí. Y para empezar, qué mejor que hacerlo con otra banda que ha sido protagonista a lo largo de esta semana, como han sido Bonafide. Estuvieron el pasado miércoles descargando en la Sala Black de Santana 27 de Bilbao. Todavía están en gira por diferentes puntos de la península, así que te recomendamos que eches un vistazo a esas fechas. Las tienes en nuestra web, en lamiradanegra.es, en la sección de agendas. Así que puedes echar un vistazo, a ver si te toca cerca, que seguro, porque son unas cuantas fechas las que tienen por todo el estado. Estuvieron ahí en la Sala Black llenándonos nuestra cabeza de rock, con un himno precisamente dentro de su aún corta discografía, pero muy interesante. Son tres trabajos ya los que llevan editados, y justo antes de los Bises nos llegaba un tema que, de ser una banda con un mayor apoyo detrás, con esa referencia que podrían tener haber salido en grandes medios de comunicación a nivel internacional, seguramente que ya sería considerado todo un himno. Por lo menos para nosotros, de hecho, para este programa de radio ya lo es. Llena tu cabeza de rock, ese es el propósito. Una mañana más, un nuevo sábado por la mañana. Aquí está La Mirada Negra. Bonafide. Volume to your ears bleeding, feel your vaya rollito que nos mete en el cuerpo el buen rock and roll, el que tuvimos en directo el pasado miércoles, día 24. 24 de octubre en la Sala Black de Bilbao. Allí tuvimos a esta banda sueca fantástica llamada Bonafide, que ya tiene tres trabajos editados. Y de todos ellos hizo un buen repaso. Además metió temas, sin olvidar ese primer y homónimo trabajo discográfico, algo que con el paso de los discos suele ocurrir en muchas bandas. En su caso, no se cebaron con presentar esa última obra, hicieron un buen compendio de temas entre todos los trabajos y nos metieron el mejor aroma de rock and roll en el cuerpo, la mejor esencia, y nos hicieron pasar una fantástica noche. Era una noche donde también estaban Anatema en la sala Rockstar Live de Baracaldo. Nosotros finalmente decidimos, nos decantamos por este concierto, por el rock que tanto nos hace disfrutar en directo de la manera más sencilla. Una banda, como veis, muy marcada por AC/DC, aunque hay que decir que con el paso del tiempo, y en concreto en este último disco que nos presentaban, Ultimate Rebel, han evolucionado hacia unas influencias un tanto diferentes. Ahora hay más esencia de un hard rock más tradicional, un hard rock no tan básico, tal vez con algún tinte más melódico, alguna influencia de Whitesnake incluso, de Rainbow también puedo apreciar, o de Y&T, porque tienen algún tema bastante elegante. De hecho, con uno de ellos voy a cerrar esta pequeña crónica. Asistencia de público en torno a las 60 personas. Se puede quedar corto, pero tened en cuenta también que la sala Black no es un recinto demasiado grande, y con esa cantidad de público se generó un ambiente más que sensacional. Además, fue impresionante y creo que refleja mucho lo que fue el concierto, que después del mismo casi todos los asistentes, yo no sé cuántos fueron los que se quedaron sin comprar una camiseta, sin comprar un disco. Vamos, que la gente responde a esto del rock, y quien estuvo allí era verdaderamente apasionado de la música, lo cual se agradece mucho para que el ambiente sea el mejor. Entre todos estos temas, destacar este que hemos pinchado, este Fill Your Head With Rock, también destacar a Pontus Sniff, que sigue bien escoltado por sus compañeros, pero él es una figura importantísima en el grupo, clave su voz, su presencia, su forma de actuar en uno de los temas. De hecho, él se mezcla con el público realizando solos delante de las narices de las personas, de cada uno casi de los asistentes, se mezcla con todos ellos. Es algo que suele hacer de forma muy habitual en sus actuaciones, no solamente con Bonafide, sino también con su banda, con Pontus Sniff 3, que tuvimos la oportunidad de ver en el Askena Rock, y vamos, que forma una auténtica fiesta. Tuvieron incluso, entre todos esos temas que ya decimos que repasaron lo que fueron sus tres trabajos discográficos, también se acordaron del EP editado previamente a este tercer disco, un EP en el cual había algunas versiones, y de hecho las tocaron, la de I Don't Need No Doctor de Humble Pie y la de Can't Explain de The Who, que marcan también unas influencias del grupo. Es decir, que todos aquellos que les metían muy de lleno en el saco de bandas como Airborne, con las cuales se les comparó mucho, yo creo que con el paso del tiempo ellos van ampliando ese espectro de influencias, y de hecho lo van demostrando con versiones como estas, que no tiran tanto, aunque son bandas muy muy míticas y muy conocidas, creo que no tiran tanto a lo más típico y a esa AC/DC manía que está disparada a día de hoy todavía, ¿no? Y de hecho solo hay que ver cada vez que los australianos se mueven lo que provocan entre toda la concurrencia, llenando estadios allá por donde pisan. Es un sonido que marca mucho, y por supuesto que ese tipo de seguidor puede ser el más indicado para asistir y para disfrutar de los conciertos de Bonafide, pero quiero decir y quiero recalcar que no solamente ahí se queda la cosa, que aquí hay también cada vez una mayor personalidad, y la podemos atisbar en esa forma de cantar de Pontus Sniff sobre todo, y también en el estilo que va plasmando el grupo. Un gran concierto, una buenísima actuación, de esas que sales con una sonrisa de oreja a oreja porque lo has disfrutado muchísimo, sin teloneros, simplemente ellos, lo cual es algo que llama la atención y que siempre puede restar un poco de presencia, en el sentido de que siempre cuando cuentas con una banda local puede arrastrar un público que puede agradecer la banda que viene en este caso de fuera. Pero bueno, Bonafide es un grupo que poco a poco va teniendo un nombre, tiene una gira extensa de la cual os vamos a decir ahora mismo todas las fechas. Estarán actuando el día, hoy mismo 27, estarán esta noche en Madrid en la sala Ritmo y Compás, el 28 en Alcalá de Henares en Madrid en la sala Hey Ho Club de Rock, el día 30 de octubre en Monzón, Huesca, en Sergio Zona Rock. Pasamos al mes de noviembre, Bonafide estarán actuando el día 1 en Granada en la sala Boga Club, el 2 de noviembre estarán en Jerez en el Serie Z Festival, el 3 de noviembre en Badajoz en la sala Metalarium, 6 de noviembre Orihuela, sala La Gramola, el día 7 en Valencia en la sala Gora Live, día 8 Castellón en la sala Japan Rock, día 9 en Zaragoza en el Arena Rock y día 10 en Barcelona en la sala Rock Sound. Cualquiera de esos conciertos, si estás por ahí cerca, te aseguro que te los puedo recomendar porque te lo vas a pasar muy muy bien si te gusta el estilo de música que habitualmente pinchamos en un programa como este, en un programa como La Mirada Negra. Para dar fe de lo que digo, del estilo que el grupo se va labrando, de este nuevo trabajo, de este Ultimate Rebel, voy a extraer un tema que no es uno de los que tocaron en directo, pero sí que a mí es uno de los que más me han gustado y de los que me parece que transmiten mayor elegancia. Me sorprendió, de hecho, que en ese repertorio no apareciera este tema, sino que aparecían otros como Chufa Irap, que también puede ser muy recomendable, o The Mess, que también tiene unas guitarras bastante jarroqueras y con bastante fuerza y bastante pegada. Pero escuchad cómo suena este Blue Sky Red. Bonafide. qué elegancia en este tema de Bonafide, ¿eh? No solamente es rock and roll más sucio y más macarra, también saben hacer cosas como esta. Este tema, como os decimos, se lo ahorraron en directo, pero a mí me encanta dentro de su último trabajo, Ultimate Rebel. Tendremos entrevista con ellos, de hecho ya está realizada, lo que pasa que la pondremos, os la daremos, la sacaremos a la luz el próximo miércoles. Estuvimos con ellos a la mañana siguiente en el hotel, un auténtico placer hablar con Pontus Snipp, con el líder, vocalista y guitarrista de esta fantástica banda sueca. Eso será el próximo miércoles. De momento ya te hemos comentado también cuáles son sus fechas, así que si te interesa, si te gusta, yo te digo que no vas a salir defraudado de uno de sus conciertos. Continuamos con una banda procedente de Estados Unidos, del otro lado del charco. Una banda formada ni más ni menos que en el año 81. Lo único que les costó muchísimo debutar. De hecho, en los años 80, a lo largo de toda esa década, tan solo alguna demo pudieron editar. En el año 98 editaron por fin su primer EP. Fijaros lo que es la lucha en cualquier parte del mundo para dedicarte a esto de la música, a esto del heavy metal. Finalmente en el 2005 debutaron con Windrider y aquí tenemos el que es su segundo trabajo discográfico. Más de 30 años después de lo que fue su formación, aquí os presentemos este nuevo trabajo de Axe Hammer, que lleva por título Marching On y suena como escuchas. ¿Cómo te sienta un poquito de heavy metal a estas horas de la mañana? Yo creo que bien, ¿no? Aunque parezca que no son horas, yo os digo que a mí me entra de maravilla, al igual que una cervecita a estas horas de la mañana, ¿por qué no? Tiene que ser solo un café. También me entra bien la cerveza. Y por supuesto que me entra bien el rock en todas sus variantes. Y con ello continuamos con una banda llamada Punchline, que nos edita un primer trabajo discográfico de título Superfly. Probablemente el nombre de ellos no te diga nada, pero sí que te digo que está formada por músicos que sí que tienen experiencia, además en bandas de bastante nombre. Aquí encontramos a Thomas Franke, el cual militara en la banda de Udo, y a George Jurasek de Warrant. Ellos son guitarrista y vocalista, respectivamente, vocalista y bajista, en el caso de George Jurasek. Y finalmente reclutan al batería Thomas Franke, procedente de Personal War, y dan vida a esta banda. Se llaman Punchline. Estaban en Punchline, y además os voy a dar los nombres correctos, porque metía a Thomas Franke en dos posiciones diferentes. La banda es un trío, está formada por Thomas Franke, es Udo, a la batería, y por George Jurasek como vocalista y bajista procedente de Warrant. Y luego es el último de entrar, es Matthias Zimmer, al cual no había mencionado anteriormente, que es el guitarrista. Bueno, a veces un pequeño lío con los nombres, porque son muchísimos la cantidad de músicos que integran este tipo de bandas. Y para dar la información correcta, para aquel que pueda ser más friki y que quiera saber la procedencia exacta de cada uno de los componentes, pues haya quedado ahora perfectamente dicha. Esto que escucháis es algo muy muy especial que va a tener lugar el próximo día 13 de noviembre en la sala Café Antioquia de Bilbao. Ahí estarán presentes Vini Appice y Carmin Appice, legendarios baterías que han militado en multitud de bandas, cada uno de ellos, y que se han unido bajo un proyecto que se denomina Drum Wars, en el cual podemos ver a los dos juntos en el escenario haciendo solos, mostrando su técnica cada uno de ellos. Vamos, un auténtico duelo de titanes, de baterías encima del escenario. Aparte de eso, vienen con una banda con la cual realizarán algunas versiones de los grupos donde han estado tocando. Esa banda estará formada por Fabio Cerrone, guitarrista del ex cantante de Black Sabbath de Tony Martin, Don Rocks, bajista de la banda de Eric Martin, y Jack Meilige, vocalista de Tigers of Pantang. Juntos realizarán algunas de esas versiones, pero también podremos verles realizando lo que ahora mismo escuchas de fondo a mis palabras. Estos fantásticos solos de batería a cargo de dos verdaderas leyendas. Habéis tenido a los dos hermanos Carmin y Vini Appice, que estarán realizando esto que habéis escuchado, pero he visto algunos de los setlists que han venido realizando en otros lugares y he visto que no va a faltar una versión del Crazy Train de Ozzy, entre otras muchas. Será el próximo día 3 de noviembre, sábado, y nosotros por allí andaremos. Café Antioquia, Bilbao. We'll be right back. fuerte abrazo para toda la gente que está ahí al otro lado, para lo mejor que puede tener un programa de radio, que al final son los oyentes los que dan sentido a unas palabras, más que muchas veces el que las dice es el que las escucha, y a la música ocurre exactamente lo mismo, y sobre todo con algo precisamente tan subjetivo como la música, que cada uno interioriza de la manera en que quiere, en función del momento, en función de tu personalidad y en función de muchos factores. Así que un abrazo para Ana Jiménez Lucas, que por cierto nos decía que felicidades para Trovador Urbano, para David Calderón, por supuesto que sí, que cumple años, así que un sorionak desde aquí, desde Euskadi, y además que vaya fenomenal esa fiesta que va a estar realizando el próximo sábado, precisamente, el mismo día que nosotros estaremos viendo a Carmen y a Vini Apis, en Madrid, estarán actuando las Prophecy y Dulce Neus dentro de esa fiesta de Trovador Urbano, en la sala Kriser. Cumple la mayoría de edad el programa, él tiene alguno más, pero el programa 18 años, ni más ni menos, en antena, lo cual tiene un mérito impresionante, además un programa del cual yo me considero oyente muy fiel. De hecho, llevo mucho tiempo sin perderme, aunque sea en diferido, aunque sea a través de la descarga, llevo mucho tiempo sin perderme un solo programa de Trovador Urbano. Fantástico. Así que un abrazo para él también, un abrazo para Ana Jiménez Lucas, como decimos, un abrazo para Jonathan Rodríguez, que colaborador además del programa, el cual me ha puesto los dientes largos porque me decía que ayer estaba viendo Asfalto en Zamora, lo cual... creo que fue en Zamora, vamos, lo cual no sé si ha tenido que desplazar algún kilómetro, pero el caso es que me da muchísima envidia porque Asfalto es una banda que yo todavía no he tenido nunca oportunidad de ver con ninguna formación, ni con la actual ni con ninguna otra. Un fuerte abrazo también para Javi Dango, el cual nos decía que le encantaba este tema de Crazy Train, y a quién no, pero para ti precisamente te lo dedicamos ahora mismo, dado que lo aprecias, y que por supuesto es un tema fantástico y fenomenal de la historia de Ozzy, aquí recogido en directo, y todavía con Randy Rhoads a la guitarra, lo cual lo hace todavía muchísimo más mágico. Y también un abrazo para Danny Metalcray, que también anda por ahí. Así que para todos vosotros, espero que el programa esté siendo de vuestro agrado, y nosotros seguimos pinchando buena y nueva música. Esto es lo nuevo de los vitorianos Super 46. Infractor es el título del nuevo trabajo de los gasteiztarras, banda vitoriana, como te digo, Super 46. Un segundo trabajo que no os engañe, porque estamos hablando de una banda nueva en ese sentido en cuanto al número de trabajos, pero sus componentes, algunos de ellos por lo menos, son componentes ya veteranos que además podemos calificar clarísimamente de míticos. Hace un tiempo yo conocí primero a Super 46, y además lo tengo que decir así, todavía soy una persona demasiado joven en algunas ocasiones, y resulta que buscando por aquí por la radio, aquí en la radio tenemos una gran cantidad de discos, tanto en CDs como en vinilo, y resulta que buscando entre los vinilos me encontré con una banda llamada Rock Dam, lo cual a mí me llamó la atención porque yo en ese momento pues no les conocía absolutamente de nada, un trabajo editado en el año 80 y tantos, no sé, hace muchísimo tiempo. Pues resulta que de esa banda precisamente proceden algunos de los componentes que hoy forman Super 46, por lo tanto es como para rendirnos a sus pies por esa trayectoria y porque los dos discos que nos han ofrecido hasta la fecha la verdad que nos han encantado. A ver si tenemos oportunidad, espero que esta vez no se me pase porque a veces es tanto el material que uno tiene que te cuesta hacerle hueco a todas las bandas que quisieras. Por mí entrarían todas y si tuviera tiempo realizaría un programa todos los días, por lo menos dos al día igual ya sería mucho, pero por lo menos un programa diario sí que me gustaría hacer, de tener tiempo y de poder dedicarme verdaderamente a ello con como debiera, con la dedicación precisamente que yo debiera, pero me gustaría en esta ocasión no pasar por alto el poder charlar con esta banda, el poder presentar este Infractor de una manera más profunda y valorarlo como se merece, porque es mucho el esfuerzo, el trabajo, la andadura que lleva esta banda, a pesar de que estemos hablando, como os digo, de un segundo lanzamiento de título, Infractor. Ellos eran Super 46. De una banda con dos trabajos pasamos a una con cuatro, y es que este que tenemos ya en nuestras manos es el cuarto trabajo de los madrileños Leyenda. Nos presentaron Quinta Esencia, A Medianoche, Horizontes, y llevan un buen ritmo dentro de lo que cabe para cómo están las cosas, aunque ahora se han hecho de rogar tres añitos, pero aquí los tenemos ya de nuevo con nosotros, también con ese heavy rock, hard rock, llámalo como quieras, muy muy clásico, pero hecho en la actualidad y con un estilo totalmente personal. El nuevo trabajo de Leyenda se llama Ciudad del Caos y os lo presentamos precisamente con el tema que le da título, Leyenda. Lo nuevo de Leyenda, ahí lo habéis escuchado. Una noticia que hemos visto a través de Facebook y que os la anticipamos, lo hemos visto publicado a través del Facebook de Quaguar, y es que están en la final del Villa de Bilbao. Por lo tanto, enhorabuena para una banda vizcaína que a nosotros siempre nos ha encantado. Es que me parece increíble que el año pasado también se presentaran al Villa y ni siquiera fueran seleccionados para tomar parte en las semifinales. Ahora estarán en la final y es algo que tampoco nos sorprende. No sabemos, hemos estado buscando más información porque en teoría estarán a punto de salir quienes son los finalistas. Sin embargo, no hemos encontrado todavía nada oficial, así que simplemente hasta aquí lo dejaremos. Ojalá que nuestros protagonistas en el día de hoy, el Beret, también estén en esa final. Seguimos de presentaciones antes de entrar precisamente con esas palabras del Beret, escuchando lo nuevo de Alandal, la banda malagueña que sigue con esa esencia en la que mezcla mucho rock andaluz dentro de su música. Y en este caso nos presenta un trabajo conceptual basado en una emotiva historia. Es la historia de Jacob, un joven afectado por parálisis cerebral. En torno a ello giran estas letras dentro de este nuevo trabajo de título Rota. Son Alandal. En concreto no se notan esas influencias andaluzas de una manera tan clara, no sé cómo irá el resto del disco, Pero sí que Alandar es una banda que procedían ya de otra banda anterior, una banda un tanto más progresiva, que se llamaban Tyr. Posteriormente cambiaron la denominación porque el grupo venía a ser el mismo, le pusieron el nombre de Alandar y editaron su anterior trabajo Raíces, el cual sí que marcaba una clara fusión entre el rock y la música de raíz árabe, sobre todo con influencia de su Andalucía natal. Y ahora en este trabajo Rota, del cual solo hemos podido escuchar algún tema, en este caso en concreto esas influencias quedan bastante disimuladas y podemos hablar de una banda de hard rock en general, de buena música, porque la verdad que son buenísimos, buenísimos músicos. Ellos eran Alandar, espero que lo hayas disfrutado, y a recordarte ahora unas actuaciones que vendrán próximamente a cargo de una banda que sigue siendo grande, porque el nombre de Rhapsody sigue siendo muy grande, lo que pasa que ahora para sus seguidores hay dos Rhapsody diferentes. Tendremos a los Rhapsody de Luca Turilli, que parece que prácticamente se han quedado con el nombre real, el hecho de haber registrado el nombre como Luca Turilli's Rhapsody puede hacer que incluso sean más reconocidos por esa denominación que los propios Rhapsody of Fire. O bueno, a estos Rhapsody de Luca Turilli les vamos a tener en gira en las próximas fechas. Y aquí tenéis un tema del cual han extraído un nuevo videoclip. Estarán actuando el próximo día 14 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. El 15 de noviembre estarán en Madrid en la Sala Caracol. Y el 16 de noviembre estarán en la Sala Bikini de Barcelona. Además acompañados por unos grupos más que interesantes, como son Freedom Call, Orden Nogan y Vixium. Disfruta de momento de lo que es su música. Rhapsody, o Luca Turilli's Rhapsody, como lo prefieras, así suenan dentro de su último trabajo.
Let's go!
excelente banda guipuzcoana. Son Elbereth, protagonistas hoy en el programa. Este es el tema que da título a su nuevo trabajo, tercer trabajo discográfico del grupo. Itzalitako izarren lurraldea, que viene a ser algo así para los que nos escucháis de fuera o no controláis euskera. La tierra de las estrellas apagadas, de momento la suya, brilla con mucha fuerza, como podéis ver, con el sonidazo que se han plasmado en este trabajo discográfico. Y como pudimos ver, por ejemplo, en su actuación del Villa de Bilbao, donde también el grupo sigue sonando verdaderamente fantástico con esas tres guitarras y con la buena calidad que expone. Nos dejamos directamente con las palabras del grupo, disfrutad de la entrevista y escuchad de las interesantes cosas que nos contaron en torno al grupo, a este trabajo, pero también a otros factores en torno a la propia banda. Son Elbereth.
Aquí estamos hoy con la gente de Elbereth para presentar su nuevo trabajo discográfico, tercero en la carrera de esta banda guipuzcoana, ya una trayectoria detrás, yo creo que consolidada con este tercer trabajo discográfico, de título Itzalitako izarren lurraldea, que hoy os vamos a presentar con esta entrevista en profundidad con la banda al completo, minutos antes de que salgan a participar en este nuevo Villa de Bilbao. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, enhorabuena por el trabajo, porque me parece sensacional.
Gracias a ti por atendernos, o sea que es lo primero, agradecerte a ti que estemos aquí. O sea que...
Además, como digo, es un tercer trabajo discográfico que yo siempre he pensado que marca un punto bastante especial para cualquier banda. Especial es el primero, porque es está claro que es como un logro, ¿no? Luego el segundo también es especial por otra parte porque es como una consolidación. Pero ya es, para mí es el tercer disco cuando ya se empieza a pensar, esto no es una broma y esta es una banda que se está sentando y que se está consolidando.
Hombre, pues al final igual, sin nosotros mismos haberlo pensado, ¿no? Pues mira, hemos llegado aquí y sí que es verdad, como te voy a llevar la contraria, ¿no? Al final el tercer disco y bueno, pues mira, estamos muy, muy contentos de cómo ha salido y dónde estamos también.
¿Vosotros habéis notado eso? Que es un paso, como podemos decir, de una banda que ya tiene ese asentamiento y que tiene un sonido que se puede decir que es totalmente consolidado, ¿o diríais que es un trabajo al final, que eso también lo notabais, por ejemplo, en el segundo trabajo discográfico?
Bueno, es un trabajo que, bueno, yo creo que está más elaborado, lleva otros tintes y como tú dices, pues se nota que es un sonido ya consolidado y que sabemos a dónde vamos y sabemos lo que queremos, ¿no? Pues que ya tenemos una madurez y que queremos, nos gusta hacer sobre todo las cosas bien.
Cada vez sonáis un poquito más duros, también hay que decirlo. Yo decía en la crítica que antes erais una banda de heavy metal con tintes thrash y ahora casi me parece que sois una banda de thrash con tintes de heavy metal, ¿no? Por el que se han invertido un poco los factores.
Sí, igual un poquito, no sé, escuchamos más gente bruta, entonces al final te sale un poquito eso, ¿no? Pero lo que sí nos gusta es mantener un poquito ese toque heavy, esas melodías más heavies y mezclándolo con un poquito de caña, es un poquito lo que nos sale o nos gusta y lo que escuchamos también. O sea, al final yo creo que lo que escuchas también sale un poco, entonces ahora igual escuchamos un poquito más gente más bruta.
¿Os influye lo que escucháis o también lo que estamos viviendo en la actualidad en cuanto a, no sé, puede haber temática social o la dichosa crisis o la situación que podemos estar viviendo, vamos, de forma general? ¿O solamente las influencias musicales?
Yo creo que los ensayos sí es sacar la rabia, ¿no? O sea, llegas todo el día de currar, estás hasta las narices y está bien, ¿no? Pues coges más a ensayar y te mola y lo das todo, entonces igual eso también influye, no te diría que no, yo creo que sí. No,
pero bueno, más que nada a la hora de hacer las letras, yo creo que no le damos importancia a la letra, lo que realmente nos da rabia o lo que nos gusta es la música, ¿no? Entonces yo creo que vamos por ese lado, más que por las letras o... Aunque aquí habrá algo que decir, vamos.
Pero vamos, que yo creo que Elbereth siempre, aunque, o sea, siempre nos hemos mojado un poquillo por lo que vive la sociedad un poquillo, o las cosas que vemos o escuchamos en la radio. Entonces, si tú coges cada tema, hay algunos más directos, pues en este último disco tenemos uno de la crisis, tenemos uno de lo que están haciendo con el mundo y tal, pero siempre cogemos igual a casos que ha habido, pues yo que sé, un poco extraños, pues de violaciones o no sé qué, y siempre intentamos reflejarlo también en... las canciones.
Bueno, siempre es tan directo los temas, pero sí que es verdad, igual dando un par de curvas nos gusta meter temas un poco de actualidad.
¿Qué os gustaría que sintiera la gente escuchando este disco, por ejemplo?
Rabia.
Pues no sé qué decirte, yo que sientan eso, ¿no? Eso, al final todo el trabajo que ha hecho Iker haciendo esos temas ya más cañeros y todo eso, pues es intentar llegar a transmitir esa caña, ¿no? De decir, hostia, tú, hemos ido a ver a estos y nos han roto el cuello aquí de la caña que le han metido, ¿no? Y eso, al final, un poquillo, pues que la gente disfrute con eso, que vea un grupo que diga, hostia, pues estos a mí me enrollan, ¿no? Y me mueven y eso, ¿no? Al final sentir un poquito, ¿no? Que esté la gente viendo y sea como, va, igual están los Elbereth que está cualquier otro, ¿no? Un poquito marcar una diferencia ahí.
¿Y cómo valoráis la aceptación precisamente de ese público con tres trabajos ya en la calle? ¿Notáis que este, por ejemplo, ha supuesto todavía algo más? ¿Hay una base de fans más o menos, fans, seguidores, amigos, me da lo mismo, porque mucha gente ya los llama amigos, pero bueno, asentada, o todavía notáis que, por ejemplo, con este disco ha habido un pequeño subidón?
Hombre, al final tampoco, es, depende, muchas veces vamos a sitios donde no nos conocen, ¿no? Y ves que hostia, la gente te viene y te dice, ostras, pues está muy bien, habéis dado mucha caña y así, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, cuando tocamos por aquí, pues hay un grupo de gente de Hernani, así que es una maravilla, que vienen a mogollón de conciertos y así, ¿no? Y vamos, que les gusta mogollón el rollo, ¿no? Te vienen, te dicen, los amigos también, ¿no? Claro, y es el tercer disco, ya nos han oído mucho y la reacción no es la misma, ¿no? Que igual gente que cuando vamos fuera, te vas igual a Madrid a tocar a Barcelona y de repente te vienen por primera vez y dicen, hostia, estos vascos cabezones, y le meten caña.
Esas salidas que hicimos con el segundo disco, Madrid, Valencia, Barcelona, Miranda, sí han sido, joder, la gente te conoce y ahora sí hemos dado, por ejemplo, pues al email, al Facebook, la gente de gente que cuando fuimos a Madrid la conocimos, pues te siguen, te escuchan, entonces cuando sacas otro disco, pásame el disco, o cuánto vale, lo que sea, entonces sí que es verdad que ese trabajo que se hizo, o bueno, la suerte que tuvimos de irnos a hacer con esos conciertos, sí han calado, entonces ya con este disco, pues poquito a poco vas que la gente, más gente que se arrime, ¿no? Igual sí que es verdad también que los de siempre, que son los del pueblo, igual alguno ya se ha aburrido a nosotros, pero bueno.
De todas formas, sois un grupo que sonáis original y que yo creo que choca a la primera escucha a cualquier buen seguidor del heavy metal que esté un poco acostumbrado. Se da cuenta de que esto es una banda de metal, porque al final sois una banda de metal, cualquiera diría, pues inventar algo nuevo no es que se invente, pero sin embargo hay mucha originalidad a la hora de componer y a la hora de meter ciertos detalles y de sonar como vosotros mismos y sin buscar. Yo no diría, por ejemplo, que para el Beret hay una influencia que fuera totalmente clara, ¿no? ¿Vosotros estáis de acuerdo con eso?
Sí, yo creo que es así.
Totalmente. Al final hemos mamado de todo el metal, o sea, del heavy metal, del thrash metal, del metalcore, del deathcore, de todo lo que hay ahora, y es un poco, pues, toda la influencia de todo eso que hemos escuchado, pues, intentar reflejarlo en el disco, ¿no? Haciendo algo homogéneo, sin que haya una canción que sea muy diferente de la otra, con algo en común, pero
que sea variado.
Eso es, que sea variado, que no sea todo el rato están tocando thrash o tocando solo metal, o no, es algo variado, es algo pues que puede escuchar, le puede gustar a uno que escucha rock and roll, o rock and roll, o rock, ¿no? O heavy rock, o como quieras decirlo. Pero también le puede gustar a uno que hoy escucha deathcore y a otro que le gusta el metal no sé qué. Pues al final toca muchos palos.
Un claro ejemplo es cuando estamos sacando los temas siempre ponemos un nombre de un grupo al tema. Entonces como este Amon Amarth, este In Flames, este Los Rage, este no sé qué. O sea, es como, hostia, este, y ves los grupos que son y todos son de un palo distinto. Todos son metal, pero son de un palo distinto. Y es como, bueno, intentamos que sea un poquito variado. Porque al final escuchar un disco de principio a fin de lo mismo, pues como los Niles, ¿no? Patu, pues igual te puede molar, pero igual te aburre también.
Pero es verdad, porque al principio los temas se llamaban Iron Maiden, Halloween, Gamma Ray y no sé qué, y ahora todos los temas luego empezaron a cambiar un poquillo y no, y ahora ya los temas son el Lamb of God, la de In Flames, la de otro. Está claro que nos estamos haciendo hijos de Satanás.
Sin embargo, yo sí que pienso que de forma general sois una banda muy del gusto, yo diría, de un seguidor del heavy metal tradicional, pero que busca cada vez algo nuevo, no moderno. Digo algo nuevo, algo diferente, pero sí con ese regusto tradicional. Es decir, yo me imagino en vuestros conciertos un seguidor con un cinturón de balas, por poner un ejemplo, pantalones ajustados, ¿no? Un chaleco y detrás el anagrama de los Saxon, ¿no? Por ejemplo.
Sí, siempre hemos dicho, ¿no? Que ir, por ejemplo, que se tocas en Vitoria o en Miranda, que sabes que no tienes un gente fans o lo que sea, y ves el típico heavy, ¿no? El cinturón de balas, melena, y que la está gozando y dices, hostia, de puta madre. O sea, es como, sabes que ese tío escucha pues a los mayores grupos que tú has escuchado toda la vida y está disfrutando con tu concierto, aunque no te conoce. Entonces eso mola, yo creo que mola, por lo menos.
¿En qué diríais que, aparte de la agresividad, que decimos que a medida que van pasando los discos, yo creo que el segundo era más cañero que el primero, el tercero es más cañero que el segundo, aparte de eso, ¿en qué diríais que evolucionáis también vosotros como músicos, ¿no?
Hombre, yo creo que como músico, sobre todo Iker, que ha sido el que ha compuesto, pues yo creo que está claro. Simplemente pues coges las primeras canciones o el primer disco y aunque las canciones sean cojonudas, pues sí que se ve, yo que sé, que está en un nivel más bajo. Luego coges el segundo y ves que hay como una vuelta de rosca. Claro, yo creo que ahora en este tercero le ha dado una vuelta de rosca increíble, entonces pues
a mí increíble la influencia de Shai, por ejemplo, ¿no? Que en este disco ha compuesto él toda la batería y como es un enfermo de esas historias de blast beat y de movidas de estas, pues aporta muchísimo ahí. y además eso mucha gente nos lo dice, ¿no? Que se quedan ahí diciendo, pero ese chaval cómo le aporrea la batería, ¿no? Y para mí ha aportado muchísimo, Xavi, muchísimo, muchísimo.
¿Te toca decir algo?
Pues eso, ¿no? De nada, que lo que me gusta al final es la zapatilla burra, eso. Y eso, pues ahí se nota que son más cañeras las canciones.
Pues sí, se nota así, mucho más cañero. Y os peleáis mucho a la hora de componer, a la hora de poner en común lo que son las ideas. ¿Componéis entre los cinco? ¿Hacéis algo conjunto o hay alguien que influye más?
Yo creo que tiene un poco la batuta ahí.
Yo al final lo que hago es sacar lo que es toda la base de las canciones y luego, bueno, las pongo un poco a todos y cada uno pues va aportando un poquito su grano, ¿no? Es un poco
la base y luego los demás en los ensayos se aporta y Echeve también, lo que ha dicho Otey, es verdad, Echeve aporta mucho y yo personalmente creo que Echeve pues le mete muchos cambios de ritmo, muchos cachos distintos y creemos que aporta muchísimo al tema. O sea, un tema cuando trae y queda local y lo toca con Echeve y dices, hostia, la vuelta que flipas.
O sea, nos da pues posibilidades, ¿no? O sea, tú tienes una idea base, pero luego cuando vas al local con él es como, hostia, voy a hacer todo esto más, o quitarle esto, ponerle el otro, porque este tiene juego, tiene posibilidades.
Me pide cuerpo esto, me pide cuerpo, está chévere tocando y me pide cuerpo, y rollos así, ¿no?
Además, en los ritmos es algo que yo creo que es muy importante para la originalidad que decimos, porque ya estamos cansados de escuchar algunas bandas que casi han grabado todos los temas, el batería ha grabado solo uno, porque esa base de ritmos le vale para el resto, ¿no? En muchos casos. Está por ahí un poquito, ¿no? El hecho de sonar verdaderamente variado, de sonar verdaderamente interesante, diría yo, en el hecho de trabajar un poquito más los ritmos, ¿no? Diría yo de alguna manera.
Pues sí, no sé.
Que lo responda la batería, si no, ¿eh?
Sí.
Mira, que sí, no, es verdad. Muchas veces lo que a una obra le da, y está muy, el trabajo de guitarras que haces me parece también fantástico, son tres guitarras, pero sí que es verdad que a la hora de buscar algo completamente variado, no sé, las bandas de progresivo, las bandas que hacen algo que podemos decir que te, en cada momento que estás escuchando el disco piensas que te puede sorprender, viene un poco por ahí, por esos cambios de ritmo que hacen que no te quedes, que el oyente no se quede de alguna manera acomodado escuchando el disco.
Eso es, ¿no? Por ejemplo, en el disco nuevo, pues bien, como bien has dicho, hemos pasado un poco más de lo que era el power metal o heavy metal, que era que empezamos nosotros con ello, pues bueno, a algo un poco más thrash metal, ¿no? Pero siempre, si te das cuenta, pues con trozos que nos recuerdan al primer disco, pues con las melodías, y luego siempre metiendo pues cambios de ritmo de batería, cortes, o sea, pues una variedad de ritmos diferentes, o sea, envidiable, ¿no? Por Xavi.
Además creo que fue la fórmula que un poco planteó Iker también, dijo, joder, vamos a hacer unos temas, ¿no? Pero no típico, vamos a dar de dos vueltas de esto, cuatro de esto, vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Vamos a empezar haciendo esto, luego a ver qué, eso que decía, que qué nos pide el cuerpo, ¿no? Y entonces, claro, queda una cosa que pues no es tan lineal, ¿no? Te cambia los ritmos, te tiene un poquito a despierto.
Más estribillo y final, o sea, es algo más, ¿no? Es algo más elaborado, algo más pensado.
Y a la hora de plasmarlo en estudio, que también tenéis ya una experiencia previa con esos dos trabajos anteriores, siempre habéis sonado muy bien, me parece a mí, desde el primero, también el segundo, por supuesto, ya la vuelvo a sonar el disco muy, muy bien. ¿Qué diríais que habéis aprendido, qué habéis querido reflejar en ese trabajo en estudio? ¿Cómo ha sido la grabación en sí del disco?
Primeramente creo que teníamos bastante claro que queríamos volver a donde Miguel. Que teníamos claro que íbamos a donde él. A los estudios más de Miguel, con Miguel Ezpun. Entonces, una vez que ya teníamos claro eso, también teníamos claro un poquito lo que no nos gustaba del segundo disco, que también nos encanta cómo suena, pero al final le das mil vueltas y te quedas con cosillas, y eso que queríamos mejorar. Entonces, bueno, sí que es verdad que ya las ideas en las que llevamos, pues tanto Echeve con su batería, las guitarras, el bajo, las voces, teníamos bastante, bastante claro. Además, hicimos una reproducción, vamos a decir, con Iker Otegi a los mandos en los estudios de su vuelta, y bueno, pues al final eso también te da un bagaje que dices, bueno, ya sé lo que quiero luego en el estudio final, ¿no?
¿Nos desvelas qué es eso que nos gustaba en el segundo trabajo o lo dejamos en secreto y que cada uno saque sus conclusiones?
Hombre, pues el tema de las guitarras un poquito, ¿no? El sonido de las guitarras que nos parecía muy como decíamos.
Lo que tenían en el segundo disco eran las guitarras bastante más saturación, igual que lo que tienen ahora. Ahora suenan cañeras, tienen agresividad, pero no están tan saturadas, ¿no? O sea, se notan más limpias, podríamos decir, más definidas.
Más cañero, pero a la vez más limpio.
Eso es, exacto.
¿Habéis seguido manteniendo? ¿Habéis seguido manteniendo a tres guitarristas? Recuerdo que la otra vez que os entrevistaba estabas a punto de entrar tú, perdona, pero no me acuerdo el nombre.
Iker Dyer.
Y se marchaba Xavi, ¿no? Era como se llamaba el otro chico. Sois un grupo que, claro, destaca por el hecho de tener tres guitarras, que no es muy habitual en el heavy metal, aunque ahora las tenga Iron Maiden, pero bueno, alguna está un poco por compromiso, porque a veces lo de Yanni Gers es para analizarlo. Pero vosotros teníais claro que queríais seguir sonando con tres guitarras.
Sí. Sí, ya tienes la experiencia de haber hecho, de poder jugar con eso, ¿no? Es decir, tenemos dos guitarras que podemos hacer estos efectos, estos dobletes, y tener por detrás otra base dándole leña, ¿no? Pues así, yo creo que es una fórmula que nos ha gustado siempre, y al final también no vas a... O sea, yo es más, tuve la opción de entrar, porque cuando se fuese ahí podían haber seguido los dos, pero bueno, yo estaba ahí pegadete, ¿no? Queriendo meter de morro y tuve la opción de entrar, entonces pues, no sé, para mí ha estado de maravilla, vamos, ha estado de puta madre.
Ya teníamos una experiencia en utilizar tres guitarras, lo teníamos bastante bien configurado en cuanto a volúmenes, o sea, ya tenemos una experiencia en ello, ¿no? Porque muchas guitarras, muchos grupos, aunque metan tres guitarras, los tres quieren sonar a muerte, y eso al final acaba siendo un desastre, ¿no?
Sí, yo como bajista puedo decir que tres guitarras que no se peleen es la hostia, ¿eh? Eso es
no, al final, aunque parezca raro, nosotros mismos en el local nos entendemos mejor así que de otra manera, porque cuando falta alguno, pues lo echamos en falta. Y luego no deja de ser que originalmente éramos dos guitarras, cuando entró Iker en su día, como empezó a componer y a tocar la guitarra, y joder, qué cojones, ¿por qué no vas a tocar la guitarra? Él se sentía muy a gusto tocando la guitarra, estábamos ahí en el local y... No tenemos por qué cambiar, es decir, desde el primer día tomamos la decisión sin ninguna idea rara, simplemente porque nos encontramos más a gusto y lo hemos seguido haciendo así.
Y además hay que decir que tres guitarras aprovechadas. Parece que en muchos grupos cuando hay tres guitarras alguna como que sobra un poquito. En vuestro caso todas aportan muchísimo, y de hecho creo que hacen un juego fantástico que además es una clave para la originalidad, lo diré bien, la originalidad del grupo, creo yo.
Yo creo que tenemos otra cosa que ha podido ser positiva también para el grupo, que aunque igual compositivamente Iker lleve más la batuta y sea el cantante y se lleve más protagonismo, no hay ningún ego dentro del grupo, porque a mí me suene así o yo quiero sonar o lo que sea, y eso simplemente se ve, porque si alguno de los tres seríamos un poco raros, pues iríamos a buscar algún punto raro o alguna cosa para... Y yo creo que todos trabajamos para lo que es la canción, no para que uno se pueda lucir o otro pueda estar, es decir, al final la que manda es la canción y todos nos debemos a ella.
¿Nunca se te ha pasado por la cabeza hacerte exclusivamente frontman, cantante, y andar libre por el escenario?
Realmente a mí lo que me gusta es tocar la guitarra, al final es lo que manda, yo nunca he tenido esa idea, yo más bien he tenido la idea de que entre otro a cantar y tocar la guitarra y gozarla, porque muchas veces el tocar la guitarra y cantar es estresante, o sea, llega a estresar, ¿eh? Pero bueno, no lo llevo ahora de momento, cuando ensayo mucho y lo tengo bastante avanzado, pues lo llevo bien, pero sí que he pensado más lo contrario que ser solamente vocalista.
En cuanto a las cosas que pueden sorprender del disco también, está, por ejemplo, vamos empezando un poquito desde el principio, esa introducción que os habéis currado, que es algo que siempre también ha hecho en falta en muchos trabajos nuevos y que era más habitual en los discos más antiguos. Se llama Sentimen, además, que yo creo que es una declaración de intenciones sin palabras, solo con música, ya expresa un poco qué es lo que va a venir, y creo que es un detalle que muchas veces igual la gente no le da la importancia que tiene, pero a mí me parece que es la forma perfecta para comenzar un trabajo con este tipo de detalles.
Sí, teníamos clave meter una intro. Bueno, no sabíamos si iba a ser de intro o si iba a ser de medio, pero al final decidimos la intro. A mí personalmente me gustan también. Si cuando no hay una intro, echo de menos en los discos, o sea que es algo que me gusta. Y que fuese una intro que la anterior que hicimos con un violín, un chelo y tal, hacerla todo por nosotros, pues ha quedado chula.
Sí, que bueno, que pasa que venía con el tema, ¿no? Tenía el tema ese, ¿no? Cuando empezamos a hacer los temas, venía con la cosita esta, y esto no va a ser un tema, pero a ver qué podemos hacer, y claro, luego probando en el estudio ahí, en su vuelta, por ejemplo, pues vas probando una guitarra, otra guitarra, vas mezclando y tal, y ya vimos que podía quedar algo muy chulo, ¿no?
Claro. Luego es una declaración de intenciones, como digo, porque la música, si no tiene sentimiento, no es buena música nunca.
Claro.
Exacto, si es algo podemos decir es que lo tocamos con todas las ganas y con todo el entusiasmo del mundo, eso que quede claro, o sea, en los directos también lo que intentamos es eso, transmitir, ¿no? Movimiento, fuerza y agresividad, ¿no? Es lo que nos gusta.
Luego también hay un temazo instrumental, que es el que os da nombre, por cierto. En el tercer disco es cuando llega el que da nombre a la banda, ¿no? En lugar de ser en el primero, como suele ser habitual.
Pues tenemos una canción antigua, en la que Iker incluso no tocaba la guitarra, que se llamaba Elbereth. una canción en castellano, además de las poquitas que compusimos en castellano. Y joder, pues yo personalmente tenía un montón de ganas, ¿no? Porque esa canción al final la gente del pueblo la conoce, pero, y bueno, pues mira, tenemos nuestra canción, igual que tienen los Iron Maiden la suya, igual que tienen muchos grupos la suya, pues sacarla del Everett. Y que sea la instrumental, igual que el intro de Sentimena, y para mí dice mucho, pues la otra instrumental lo mismo. Al final dice el Everett, y justo para mí, bueno, para mí, para el grupo, es la más heavy del disco. Entonces también es como un poquito recordar también de dónde venimos, es decir, que nosotros ahora tenemos los gustos, como hemos dicho, más agresivos o más macarras, ¿no? Pero que está claro, entonces para mí le quedaba muy bien.
Y completa mucho un disco de heavy metal, que es el hecho de tener, por ejemplo, un tema instrumental. Le da como no sé, algo más, ¿no? Parece que ya el trabajo queda de alguna manera más completo. Sois además una banda que creo que instrumentalmente sois buenos músicos, creo que se plasma un gran sonido, y que si no en el plan súper técnico, que no voy a ir ahí, pero si entra en cuanto a lo que se transmite y en cuanto en el terreno compositivo, creo que sois una gran banda, y supongo que vosotros también lo sabéis, y eso hace que os animéis, ¿no? Porque en el anterior disco también había una instrumental, y no me acuerdo si en el primero había alguna, pero en el anterior sí.
Sí, en el primero teníamos un corte, pues unos 10, unos 30 segundos, 40 segundos de tema, pues bueno, era un detallito, ¿no? Pues una cosa así. En el segundo ya quisimos pues hacer lo que veíamos que las bandas de nuestro gusto hacían, ¿no? Pues una canción instrumental. Y en este último disco, pues bueno, encima le hemos querido dar un sentimiento doble, ¿no? Pues bien, como ha dicho Rubén, ¿no?
Luego también llama la atención, la verdad que estoy hablando de esos pequeños detalles, igual la gente se acuerda más de otros temas, pero estas cosas a mí me parecen muy, muy curiosas, y creo que hacen especial un trabajo, Arimaskea, el último tema del disco, que es una canción de death metal directamente, bueno, es una corta canción, podemos decir que casi una outro, pero es un tema de death metalero a tope, ¿no? No marcará lo que va a ser el próximo disco, ¿no?
Eso está por ver, ¿no? Lo del siguiente disco. Pero lo que sí que es un tema que, bueno, incluso en mi etapa con Iker en otro grupo que teníamos, que se llamaba Zeta, pues bueno, era que era más metal o esto, lo hacíamos, ¿no? Este tipo de corte, ¿no? Y sí que ha sido una cosa de...
Adherencia, y...
Años tocando, o sea, 10 años tonto no, pero llevamos un montón de años tocando esa canción para terminar el concierto. Entonces, qué narices, porque no la vamos a meter, y hemos hecho eso, pues igual que acabamos todos los conciertos con esa, pues hemos querido acabar el disco con esa.
Y seguís acabando, de hecho, con ella, ¿no? Ahora con más razón que nunca, ¿no?
Sí, además yo creo que es eso, ¿no? Lo que dice, llevamos tiempo tocándola al final y dijimos, ¿qué narices, la metemos o no? Y al final la hemos metido.
En los conciertos la gente se queda un poco flipada diciendo, joder, ha sido todo esto y ahora de repente, pues pum, una hecatombe, ¿no? Pues algo así, ¿no? Pues es como un detalle más, ¿no? Es un detalle más.
Y el conjunto de temas, por decirlo de alguna manera, más estándar que tiene la obra, ¿cuáles son los que diríais que más están gustando a la gente? ¿O cuáles incluso os gusta más tocar a vosotros encima del escenario?
Es difícil decirlo, ¿no?
Si me puedes dividir cuál le gusta más al público, pero luego muchas veces no coincide lo que piensa un músico con lo que piensa el público.
Sí que hay que decir que este CD, al ser un poco más duro y al ser un poco más, digamos, oscuro, más un poco más metido, ¿no?, en ese mundillo, a la gente le está costando más escucharlo, asimilarlo, ¿no? El otro disco era como un poco más pegadizo, era un poco más, no sé cómo decirte, más, tenía más melodías o... No, y este es un poco más amelódico, aunque tenga melodías, es un poco más base, ¿no?, bruto, ¿no? Entonces a la gente le está costando más escucharlo, pero la verdad bien es cierto que cuando escuchan dos o tres veces el CD, la gente se queda con muy buen gusto, muy buen sabor de boca, y sobre todo el primer tema, Gimbedin Irenaya, ¿no?, está gustando mucho, que ha sido nuestro single, ¿no?, de salida.
Y a los que igual más clásicos os gustaban antes, los primeros de la primer disco del B, pues el de Yunak, que igual es el que tiene más cachos heavies, que es el penúltimo tema, también gusta mucho. La instrumental, que nosotros llamamos la heavy a la instrumental, también gusta mucho. Y yo personalmente, pues a mí me gusta mucho es esto, el de Out of Order, que es, pero bueno, pues para gusto los colores.
Estáis yendo contracorriente, en lugar de haceros, o en lugar de buscar la fórmula para gustar al público de primeras, que es lo que han hecho muchas bandas, o sea, fíjate Scorpions donde llegó, en otros tiempos, claro, Saxon también hizo lo mismo, que se hizo cada vez más melódico, vosotros vais en ese plano contracorriente, porque hacéis lo que os llena y punto, por cómo está la situación o...
Mira, sobre todo hemos hecho el disco con algo que nos gusta, a ver, que nos gusta, y lo hemos hecho para nosotros, como quien dice, lo hemos hecho para nosotros, y... pues buscando un público pues tipo nosotros, no sé cómo decirte, o sea,
Claro, buscando música ni leches, hemos hecho lo que nos gusta. Y el siguiente disco, ahora que somos mayores, haremos pop rock y punto. Y ya sabéis, vamos a hacer pop rock.
La verdad, estamos forradísimos de pasta y ya no tenemos que sacar nada comercial ni tenemos que hacer nada. Entonces hacemos lo que verdaderamente nos sale.
No, pero yo si algo veo positivo en toda esta crisis de la industria discográfica, por entre comillas, porque realmente no sé hasta qué punto se ha apoyado de verdad a la cultura del rock nunca, ni en los mejores tiempos. Pero si algo bueno veo es que por fin me llegan un montón de propuestas con una libertad creativa impresionante, cosa que antes, cuando hay ya dinero de por medio, se pierde. Vale que todos queremos ganar dinero y merecéis los grupos vivir de ello, porque esto es un trabajo y además bastante, bastante duro. Pero si algo positivo veo es eso, que hoy en día ya yo creo que cada vez menos bandas realmente están buscando la fórmula, ¿no?
De hecho, nos ha tocado, cuando hemos estado tocando en Barcelona sobre todo y así, hemos visto unas bandas que nos hemos quedado nosotros hasta con la boca abierta, y no son bandas que suenen por ningún sitio, suenan como nosotros vamos a tocar pues a sitios medio bien, que con unas condiciones buenas, pero tampoco van de sobrados. Y a un nivel, o sea, y pues lo que dices tú, ¿no? Como unas composiciones y una caña terrible. O sea.
Me acuerdo de un grupo de Barcelona que eran Fahrenheit, que luego los trajimos aquí y era increíble, o sea, esa gente a un nivel impresionante y claro, con problemas para poder tocar, ¿no? Porque en muchos sitios no te quieren pagar y en otros sitios tienes que pagar tú para poder tocar y te aparecen tres y cosas así, ¿no? Pero claro, gente que ha apostado por lo que le gusta y están a muerte con eso.
En cuanto a la repercusión que habéis conseguido fuera de Euskal Herria por el hecho de que cantéis en euskera, y yo creo que no es ningún problema a día de hoy, pero bueno, puede que todavía en cierta manera haya bandas que lo puedan marcar. ¿Vosotros qué, dónde consideráis o de dónde os ha llegado gente que, por ejemplo, siendo de fuera de aquí, pues me gusta Elbere? ¿Dónde habéis recibido mayor respuesta?
Bueno, mayor respuesta no sé, pero...
¿Cómo valoráis en general la respuesta fuera de Euskal Herria?
Es flipante que te escriban un email de Canadá y te pida todos los tres discos porque te ha escuchado MySpace y está flipando, ¿no? Y luego fuera de Euskadi, en España lo que es, jo, pues... yo creo que en Madrid tenemos, la gente nos está escribiendo, de Barcelona también, igual las capitales también, donde más gente se mueve, ¿no? Donde más te mueves. Hombre, no vamos a hacer un debate de lo que es la cultura de Euskadi en cuanto a la música, porque es otro debate, ¿no? Pero sí que es verdad que un grupo como nosotros y con la música que hacemos, creo que tenemos más repercusión casi fuera de Euskadi que dentro de Euskadi.
¿A qué crees que se puede ver? Porque normalmente hay un tipo de público que le suelen gustar la música en euskera. O sea, y ya no ven, no miran más allá del estilo. Da lo mismo que sea metal que sea dance. Hay un público que le gusta todo ese tipo de bandas. ¿No habéis entrado en ese tipo de gustos vosotros?
Parece que no lo sé, hombre. Sí, a ver, sí que hay gente que te sigue y que son de aquí, y sobre todo heavies, o lo que tú dices, gente que busca grupos en euskera y solo escucha grupos en euskera, pues alguno tenemos, pero la mayoría yo creo que lo que nos escucha son gente heavy, lo que decíamos antes, un tío que escucha a los Mayen toda la vida, nos ve y aunque no seamos su grupo preferido, hostia, dice, hostia, ¿cómo suenan? Y eso es lo que yo creo que a nosotros nos motiva bastante, además.
El anterior trabajo lo sacasteis con la compañía Ortoch, que no sé si ya funciona, porque me da a mí que no. Que además os apoyó y apoyó bastante a otras bandas, como por ejemplo Mendeku y Chua, la que se me viene a la cabeza. No sé qué pasó exactamente con el sello y cómo visteis vosotros cuando supisteis que el siguiente trabajo ya igual os lo ibais a tener que hacer vosotros mismos, ¿no? Porque esto, bueno, pone Gaueko Iru y Arima, que supongo que es un sello que habréis hecho vosotros para vosotros mismos.
Bueno, con Ortoch, bueno, decidió ya, pues al final, pues la cosa estaba como estaba, él tenía otras cosas y dijo, bueno, pues hasta aquí sigo con el sello y bueno, no, o sea, con él tenemos buen trato y todavía nos sigue ayudando, ¿no? El tema de la promoción y eso todavía nos echa una mano. Y yo creo que teníamos claro que íbamos a sacarlo nosotros porque el tema, bueno, ya sabíamos más o menos cómo funcionaba, el do it yourself es el que seguimos y lo que seguiremos.
Bueno, pues os vamos a ir dejando ya porque además estáis a puntito de salir aquí a participar en el Villa de Bilbao y eso es lo verdaderamente importante, a ver si tenéis toda la suerte del mundo porque creo que la merecéis. Deciros que ha sido un placer charlar con vosotros una vez más, que contaréis con el apoyo de este programa porque además de ser una gran banda, creo que sois gente honesta, gente que hace lo que le gusta, gente que tiene una pasión que hoy en día en una sociedad cada vez un poquito más muerta, pues creo que está ya bastante bien. A mí ya todo eso me llena, pero que muchísimo. Y nada, para terminar la entrevista, si queréis añadir algo más, planes de futuro, próximas fechas o lo que creáis que se ha podido quedar fuera, lo podéis hacer.
Bueno,
nada, lo primero agradecerte a ti, por supuesto, por ser la segunda entrevista que nos haces y por preocuparte de nosotros, pues eso, muchísimas gracias. Y nada, pues ahora tenemos unos cuantos conciertos, tenemos uno en
con Gaulet,
que es un grupo también que se lo está currando mogollón y se lo está trabajando. Tocamos el 16 de noviembre, luego el 3 de noviembre tocamos en Daya con el Metal Wind Fest, también con otros dos o tres grupos de estos hijos de Satanás. Y bueno, y para el próximo año también ya tenemos unos cuantos proyectos. Tenemos cerrado también, ¿cómo es lo de Donosti?
La Heavy Haya, tocamos con San Telmo y Zenobia.
O sea que yo creo que tenemos buen panorama por delante.
Vale, pues muchísimas gracias y mucha suerte con todo, ¿de acuerdo?
Ahí habéis tenido las palabras con la gente de Elbereth presentando este nuevo trabajo discográfico. Que suena tan fantásticamente bien como seguís escuchando. Gracias a la gente que se ha incorporado un poquito más tarde a la escucha. Y que a través de Facebook hace acto de presencia, como Javier Castilla León, como los propios Elbereth, que no es que estén aquí solo porque ellos hayan sido la banda entrevistada, sino que son gente que siempre está muy en contacto con nosotros y que son oyentes del programa. Así que se agradece muchísimo la escucha de todos vosotros los que estáis ahí al otro lado de la radio o del ordenador. Se nos echa el tiempo encima, 15 minutitos para terminar el programa, pero todavía tenemos que contaros alguna cosa, como por ejemplo lo que vivimos ayer mismo en la sala Café Antioquia de Bilbao con la actuación de Angelus Apátrida. Protagonistas en la última edición entre semana de La Mirada Negra, ahí estaban sonando Angelus Apátrida, en esta ocasión no con su último trabajo, el cual presentamos en esa entrevista, sino con este ya clásico, porque se puede calificar de clásico, Given World. De hecho, cuando Guillermo presenta las canciones, la sensación que uno tiene casi es de que el grupo lleva ya una andadura realmente impresionante. Son 4 discos, que no está mal, pero tampoco estamos hablando de una banda que venga de los 80, ni siquiera de los 90. Es un grupo que en 6 años está escribiendo maravillosas páginas, pero todavía le tiene que quedar mucho por dar. Sin embargo, cuando Guillermo habla en el escenario y dice, uff, hace muchos años que empezamos en esto junto a bandas como Legend Belch y demás, hombre, muchos años sí, pero relativamente corto el espacio de tiempo si tenemos en cuenta que su debut discográfico es de apenas hace 6 años y este trabajo en concreto es de 2007. Este Given World es un trabajo que yo creo que les abrió ya muchas más puertas, siempre han ido dando un salto disco a disco y en este caso hay que valorar este disco como uno que yo creo que sigue siendo para los seguidores por la reacción, por ejemplo, que veíamos entre el público de los favoritos. Antes que ellos, no quiero dejar de hacer mención a la bestial actuación de Clockwork, una banda que va más allá, ya yo creo, del thrash metal como género en sí. Yo creo que aporta algunas cosas un tanto más novedosas. Hizo una actuación, les vimos en la sala de Daska hace poco, una actuación muy similar, aunque algo más corta. Y lo único que podemos aportar en ese sentido es que aquí sí que tocaron la versión para terminar de Anthrax de Among the Living, que provocó lo que podéis imaginar en una sala que estaba todavía adquiriendo presencia de espectadores. Y es que se abrieron las puertas y fue prácticamente con la primera persona que entraba en la sala casi comenzó a tocar Clockwork. O sea, no hubo margen de maniobra, había unas colas tremendas para entrar al concierto. La sala se llenó, si no se llenó, lo debió rozar el lleno, porque había muy muy buena presencia de espectadores. Y sin embargo fue abrirse las puertas y ya estaba tocando prácticamente Clockwork, con lo cual alguna gente se perdió esa corta actuación. No sé si fueron 6 o 7 temas más o menos los que tocaron, entre ellos temas de ese primer EP que ha editado la banda, y también algún tema nuevo como puede ser Colossus, que integrará ya lo que es el próximo trabajo discográfico del grupo. Y terminando con Among the Living, como os digo, provocando ya ahí una reacción importante en una sala que ya en ese momento sí que comenzaba a tener muchísimo calor. Luego salió Angelus Apátrida. Yo ya sabía lo que iban a interpretar, o sea, 26 temas, lo cual me parecía una auténtica bestialidad para una banda de thrash metal, demasiados temas. No es que vayamos a ser tiquismiquis y quejarnos de que un concierto es corto y otras veces de que un concierto es largo, pero sí que es cierto que en algún momento de la actuación a mí se me pudo hacer algún momento un poquito pesado. Son 4 discos, tienen buenos temas en todos ellos, pero podían haber seleccionado algo más, acortar aunque sea, dejarlo en 2 horas de conciertos, que fueron prácticamente 2 horas y media de actuación. Para una banda que mete esta tralla puede hacerse un poquito largo, aunque yo os digo que esto es una opinión muy personal, porque sus seguidores no dejaron de hacer pogos de principio a fin, prácticamente desde el principio se enchufaron al igual que el grupo. Y bueno, la despedida de la banda en el escenario fue apoteósica, porque la gente prácticamente no les dejaba ni marcharse del escenario, les abrazaba, les sacaba fotos con ellos. Es un grupo que está ahora mismo cosechando un éxito impresionante. Pocos grupos pueden decir que llenan un Café Anchoquia, pocos grupos españoles pueden decir que llenan una sala como el Café Anchoquia. Ellos lo hicieron, y además no solamente es que llenaran esa sala, sino que la sensación, lo que se percibía por parte del público, era un cariño que les tiene que llevar a ser, si ya son grandes, todavía mucho más grandes. Una banda que está marcando mucha historia en la actualidad dentro de este estilo de música, no solo del thrash metal, sino del heavy metal a todos los niveles. La actuación en sí tuvo momentos francamente muy buenos, tanto de su último trabajo como de los anteriores. Ya os digo que yo me quedaría con los temas del Given War como de los favoritos de los seguidores, pero bueno, hay que destacar prácticamente temas de Clockwork, como el propio Clockwork o It's Rising, temas como el primero You Are Next, que ya con eso de que ha sido el single fue muy bien acogido por la concurrencia. Temas como Versus the World, ya en los bises también fueron fantásticos. La versión de Vicky Corbidet de Iron Maiden, que se marcan casi poco antes de llegar a los bises. Y luego algún tema un poquito especial, como por ejemplo Negotiations the Clowns, el cual el propio Guillermo nos decía que era una especie de experimento, porque hacía mucho tiempo que no tocaban y en esta ocasión lo estaban tocando en esta gira. Un experimento que salió bien, aunque claro, luego entran con Vomitive y precisamente de Given War, imaginaros lo que puede suponer eso para la concurrencia en ese momento de la actuación, ya llegando a una recta final. 2 horas y media de concierto. Yo por mí, perfecto, porque se disfruta. Pero sí que es verdad, y no es por criticar cualquier cosa, porque claro, no es cuestión ni de quedarse en 1:10, igual tampoco es cuestión de llegar a las 2 horas y media, aunque bueno, yo ya os digo que creo que sus seguidores no estarán de acuerdo conmigo, así que bravo por ellos, porque encima eso demuestra, y en esto no hay que reprochar absolutamente nada, la pasión con la que tocan, lo que les gusta estar encima del escenario, la comunión que intentan crear con sus seguidores en base a comentarios de Guillermo, presentando los temas, introduciendo los temas con mucha reivindicación. Son tiempos, yo creo, para reivindicar y para estar despiertos ante lo que nos está ocurriendo, y en este caso no tiene pelos en la lengua Guillermo a la hora de contarnos, de explicarnos de qué va cada una de sus canciones y de meter muchísima tralla, como es habitual con su música, en un sonido que, bueno, a mí me sonó tanto con Clockwork como con ellos un poco embarullado esta noche en la sala Café Anchoquia, pero aún así el efecto de las canciones ahí quedó plasmado en ese concierto de la banda albaceteña, que sigue en alza y que es impresionante lo que provoca en sus seguidores, que ya son auténticos fans, gente que les idolatra, gente que les adora y gente que va a hacer que todavía el grupo siga creciendo mucho. Impresionante el lleno ayer en la sala Café Anchoquia de Bilbao. Por nuestra parte, esto ha sido prácticamente todo. Todavía nos despedimos con un último tema para recordaros un concierto importante, muy interesante, de otra banda que también precisamente está subiendo mucho al calor también de lo que está produciendo, por ejemplo, Angelus Apatrida, entre otros. Esa nueva corriente de metal cañero contundente, llámalo transmetal, pero caña al fin y al cabo. Ahí se encuentran también estos que suenan Vita y Mana. Estarán actuando el próximo día 2 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao junto a Ost y a Double U. Buenísimo concierto que os recomendamos. Y con él, con esta recomendación, terminamos esta nueva edición del programa. Gracias por la escucha. Te esperamos de nuevo en directo el miércoles de 6 a 8 de la tarde. Cuando tú quieras en laminadanegra.es. Y en laminadanegra.es también puedes ver cuáles son las emisoras que también programan este programa. Y valga la redundancia. Hasta otra ocasión, agur.